Bien, vamos a leer el texto que corresponde hoy en Santiago, capítulo 1. Nuestro estudio será sobre los versículos del 23 al 25, pero para refrescar nuestra memoria vamos a leer el 22 también. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es obvio que en los versículos del 23 al 25, Santiago explica más ampliamente el contraste que acaba de apuntar en el versículo 22 entre oidores, los que solo son oidores de la palabra, y los que además de ser oidores, son hacedores de ella. Y estos tres versículos que vamos a mirar se dividen fácilmente en dos. Los versículos del 23 y 24 describen al que solo es oidor, y el versículo 25 a la persona que es oidor y hacedor de la palabra. Quiero abordar enseguida lo que, para cualquiera que lea los comentaristas, los comentarios bíblicos sobre este texto, verá enseguida que es el punto de mayor conflicto en estos versículos. En realidad lo abordo enseguida porque considero que es una cuestión muy secundaria, pero hay muchos comentaristas que debaten largamente y estérilmente, a mi juicio, sobre si tenemos que entender que aquí hay dos maneras de mirar en un espejo. Y una manera es de mirar detenidamente y otra manera es de mirar y olvidarnos enseguida. Y sobre esta base de las dos maneras de contemplarse uno en un espejo, pues empiezan a elaborar muchas teorías. Creo que todo este debate es innecesario porque obviamente el contraste aquí es entre dos maneras de mirar la palabra. Y solo en el primero de los casos, explícitamente, se hace la comparación con uno que se mira en un espejo. Yo os propongo que es la manera más fácil de entender este texto es de olvidarnos del espejo en el segundo caso, el caso de la persona que además de oidor es hacedor, y solo utilizar la ilustración del espejo en el caso de la persona que es un mero oidor de la palabra. Y así lo vamos a hacer ahora. Pasamos entonces, en primer lugar, a considerar a la persona que solo es oidor de la palabra en los versículos 23 y 25. Se trata de aquella persona que piensa que basta con conocer la ley y el evangelio y que no importa vivir por ellos. O quizás más sutilmente, la persona que sí cree que es importante vivir por ellos, pero no lo hace. Con su mente dice, es muy importante poner por obra lo que Dios dice en su palabra, pero solo lo dice en la mente, luego en la práctica no lo hace. Tal persona es fiel en su lectura y su estudio de la palabra, asiste regularmente a los cultos de la iglesia, escucha la enseñanza y las predicaciones, pero no cambia de vida. Se queda igual después que antes. Y Santiago compara a tal persona, mejor dicho, compara a tal hombre, porque en el texto original la palabra del versículo 23, en medio, este es semejante al hombre, significa varón, y no creo que tenga mayor importancia esto, solo decir que con esto vemos que las mujeres no tienen el monopolio de la utilización de los espejos. Aunque acostumbramos a pensar en una mujer delante del espejo, también los hombres se colocan delante del espejo, al menos a veces. Y Santiago utiliza curiosamente aquí la palabra varón. Bien, el oidor es como un varón que se mira en el espejo. Y lo que ve, según Santiago, es su rostro natural. Esta es la frase que encontramos al final del versículo 23. Su rostro natural. Literalmente, esta frase en el griego es el rostro de su génesis. Y esto, por supuesto, da pie a muchas interpretaciones. ¿Esto qué quiere decir? El rostro de su génesis. Hay dos posibles interpretaciones, a mi juicio. Una es el rostro que él verdaderamente tiene, no el rostro que él piensa tener, porque todos nosotros vamos creando una imaginación acerca de nuestro rostro. Y a veces nos levantamos a las 6 de la mañana y vamos al cuarto de baño y tenemos un susto al vernos en el espejo, porque lo que vemos allí no corresponde a la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Lo mismo siempre me ocurre a mí cuando veo una foto mía. Y no me gusta. Supongo que porque tengo otra idea de cómo tendría que salir en las fotos. Otra imagen de mí mismo. Esto en el sentido físico no importa demasiado, pero comprendéis que en el sentido espiritual sí que puede ser importante. Es decir, podemos ir adquiriendo ideas equivocadas acerca de nosotros mismos por no vernos bien en el espejo. Y es el espejo de Dios, la palabra de Dios, la que revela cómo verdaderamente somos en contraste con lo que a veces pensamos que somos. Y la sorpresa que llevamos al estudiar la palabra no suele ser una sorpresa agradable. A veces sí. Especialmente cuando la palabra nos habla de cuál es nuestra nueva posición en Cristo. Pero cuando la palabra describe lo que es el ser humano en sí, la sorpresa es desagradable. Pero necesitamos ver la cara que realmente tenemos en comparación con la imagen que solemos tener de nosotros mismos. La justificación de esta interpretación es que en el uso del griego, en tiempos de Santiago, Génesis podía significar la existencia verdadera de algo en contraste con una existencia imaginaria. Y es por esto que doy esta interpretación. Ahora bien, sabréis que este no es el uso normal de la palabra Génesis. Normalmente significa un comienzo, y por extensión un nacimiento o una creación. Y quizás la interpretación más normal de esta frase, el rostro de su génesis, sería el rostro que tiene por nacimiento, por creación de Dios, es decir, el rostro físico. De la misma manera que la palabra de Dios revela nuestro rostro interior, el espejo revela nuestro rostro físico, el rostro con el cual hemos nacido. Pero por supuesto, en este caso, la frase, la fuerza del frase vendría conforme a su contraste con la palabra, precisamente, porque la palabra no nos revela cómo somos exteriormente, sino cómo somos por dentro. Nos revela nuestra apariencia interior, el corazón. Y utilizamos la palabra como un espejo para ver lo que Dios dice acerca de nosotros, lo que Dios revela acerca de nosotros en sus páginas. Pero volvamos a nuestra ilustración. El hombre que se mira en el espejo, lo que ve es su rostro físico, su rostro exterior. Y mientras aquel hombre tiene el espejo por delante, la imagen que ve es firme y es exacta. Santiago dice que él considera esta imagen. Y debemos tener cuidado aquí porque algunos interpretan este versículo o estos versículos como si Santiago estuviese contrastando la persona que solo lee la Biblia someramente, superficialmente, en contraste con la persona que profundiza en ella y desea conocer la verdad, de verdad. Pero os propongo que esta no es la intención de Santiago, porque aquí el verbo que utiliza al decir considerar significa examinar con atención. No es una lectura superficial. La persona que se mira en un espejo normalmente es con alguna finalidad, para afeitarse, por ejemplo, en el caso del hombre. Y necesitas mirar bien lo que estás haciendo, si no te vas a cortar. Es con detenimiento que nos miramos en el espejo. Y digo que mientras estamos mirando en el espejo, tenemos una buena idea de cómo somos. Pero una vez que dejamos el espejo, luego resulta difícil recordar aquella imagen. Los más mayores nos miramos en el espejo para ver nuestras arrugas. Los más jóvenes para ver sus granos. Pero miramos con detenimiento, pero muy fácilmente al acabar de mirar nos olvidamos de esto y volvemos a tener aquí aquella impresión imaginaria de nosotros mismos. Pienso que si ahora mismo os repartiese papeles a cada uno y un lápiz y os dijese, pues, hacer un dibujo de ti mismo. Pues aparte del hecho de que muchos diríais, pues, no sé dibujar bien, seguro que vuestra reacción sería, bueno, pero yo no me acuerdo de cómo soy. Para poder dibujarme necesito tener un espejo y entonces me puedo mirar y recordar cómo soy. Así es, dice Santiago, el oidor de la palabra. Mientras el espejo está delante, se reconoce a sí mismo. Dice, sí, Dios tiene toda la razón. Lo que dice aquí me refleja a mí. Reconoce incluso su necesidad de cambiar. Pero nada más dejar la palabra e ir al trabajo y salir a la sociedad, se olvida de lo que estaba pensando durante su tiempo devocional o mientras estaba en la iglesia, se dedica a otros quehaceres y se olvida de aquella imagen que él necesitaba rectificar. Así es el oidor, el mero oidor. Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice el versículo 24. Pero pasemos a considerar el hacedor. Y vamos a mirar rápidamente lo que Santiago dice de él, frase por frase, para luego concentrarnos en algunos de estos aspectos. Lo primero que hace el hacedor es lo mismo que el que es oidor. Mira atentamente en la palabra. Aquí el verbo es diferente, pero tiene una misma fuerza. Literalmente significa agacharse para mirar. Como cuando vamos de paseo por el campo y vemos una flor pequeña, pues nos agachamos para verla bien. Pues dice Santiago, el hacedor mira atentamente en la palabra. Está dispuesto a agacharse para mirar, porque tiene mucho interés. No es una mirada superficial. No es una lectura somera y rápida, como un deber religioso que hay que cumplir con él y despacharlo rápido a fin de poder vivir verdaderamente. más bien es una lectura seria y profunda en la que pedimos que el Espíritu Santo nos escudriñe y revele lo que somos y nos indique por su palabra cómo necesitamos cambiar, sabiendo que de esto depende que podamos vivir verdaderamente conforme a la palabra de Dios. Miramos pues atentamente. Y miramos en segundo lugar, sabiendo que la palabra es la perfecta ley, la de la libertad. Ahora, esta es una frase que también ha dado lugar a diversas teorías. Recordaréis que cuando en nuestros estudios introductorios decíamos que Santiago tenía un papel importante en Jerusalén entre los creyentes hebreos, precisamente. Y por lo tanto, aquellos que quieren ver por todas partes énfasis judaizantes en Santiago, enseguida dan a entender que la perfecta ley aquí es una referencia a la ley de Moisés, porque recordaréis que el salmista, por ejemplo, en algunas ocasiones hablaba de la ley de Dios como perfecta, y por lo tanto dicen Santiago está hablando de la ley de Moisés. Otros dirían justo lo contrario, dirían pues el hecho de que Santiago no dice mira atentamente en la ley, sino puntualiza en la perfecta ley, la de la libertad, es porque él como creyente en Jesucristo comprende que la ley de Jesucristo supera con creces la ley de Moisés. La ley de Jesucristo es una ley perfeccionada y es una ley libertadora. Sin embargo, os propongo que lo más sencillo aquí es entender esta frase como sinónimo de lo que Santiago ha estado diciendo en los versículos anteriores, la palabra de verdad. ¿Os acordáis de que en el versículo 18 nos ha dicho que nacemos por la palabra de verdad? Y que esta palabra de verdad por la cual hemos nacido debemos también recibirla, versículo 21, como la palabra implantada. Y ahora dice, pero no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y sigue diciendo, el que mira atentamente en la perfecta ley. Y por el fluir de todo esto, entendemos que la perfecta ley para Santiago no es otra cosa, sino la palabra. Ahora bien, la palabra de Dios incluye leyes, incluye promesas, incluye la revelación del camino de salvación, y sin embargo, en cierto sentido, en la mentalidad hebrea sobre todo, todo se podía concebir como la ley de Dios. Las instrucciones de todos los niveles y tipos que Dios ha dejado para el ser humano. Aunque es cierto que podemos desglosar para efectos de estudio una diferencia entre el Evangelio y la enseñanza ética de Cristo, por ejemplo, sin embargo, la revelación de Dios, aunque fue dada a lo largo de siglos a través de muchas personas en muchas circunstancias diversas, es una sola revelación finalmente, es un solo conjunto. Es un mensaje coherente, bien entrelazado en sí mismo. Y no podemos hacer divisiones y separaciones entre diferentes aspectos. Es indivisible. No podemos quedarnos con el Evangelio y prescindir de las instrucciones éticas de Jesús, por ejemplo. Ni podemos, como algunos querrían aquí, quedarnos con la ley y prescindir del Evangelio. No, todo es un conjunto. Por lo tanto, suponemos que aquí Santiago nos está hablando de la palabra de Dios en su conjunto, todo lo que es la revelación de Dios. Y esto, por supuesto, incluye las enseñanzas éticas del Antiguo Testamento, lo que más estrictamente llamamos la ley de Moisés. Santiago va a, implícitamente, a reforzar la importancia de la ley de Moisés en el capítulo 2, a partir del versículo 8, y es obvio que él creía firmemente en la necesidad de respetar y guardar aquella ley. Pero seguramente aquí, al hablar de la ley perfecta y la ley de la libertad, está contemplando todo el conjunto de las Escrituras, incluida la ley de Moisés, bajo un enfoque cristiano. Y ciertamente, en Cristo, la ley, la revelación de Dios, conoce un gran paso hacia adelante, una gran ampliación de conceptos. Es una ley ahora perfeccionada por varias razones. En primer lugar, porque en el Antiguo Testamento la ley era dada a fin de regular una sociedad. Y por lo tanto se centra en aquello que se presta a una legislación. Para poner un ejemplo, no es difícil legislar socialmente retribuciones oportunas en el caso del asesinato. Si alguien mata a alguien, pues tiene que pagar. Y una legislación puede contemplar el asesinato. Pero la legislación de una sociedad no incluye dentro de sus leyes el odio. Porque ¿quién puede medir el odio y qué penalidad puede un juez humano dar al odio? Porque el odio es algo secreto, algo dentro de nosotros, que podemos sospechar que existe en otra persona, pero que no se puede comprobar delante de un jurado. Y por lo tanto, la ley del Antiguo Testamento es limitada en el sentido de que solo trata aquellas cosas que son hechos abiertos, que se prestan a ser identificados y legislados. En cambio, Jesucristo, en su enseñanza ética, iba mucho más lejos, en el Sermón del Monte y en otros lugares, como los apóstoles también, en su enseñanza ética, indicando que el mal no está solamente en los actos públicos que cometemos, sino más aún en todo este mar de mal dentro de nosotros, del cual nuestros hechos públicos solo son una pequeña manifestación. Por otro lado, la ley legisla lo que no debemos hacer. La ley española dirá toda una serie de cosas que los ciudadanos españoles no debemos hacer. Pero según me acuerdo, no nos dice todo lo que debemos hacer. No dice que tenemos que ser buenos vecinos, llamar a nuestro prójimo y cuidarnos los unos a los otros. Porque una legislación interviene en contra de ciertos males en la sociedad. Pero la ley de Cristo es altamente positiva en su enfoque. Nos dice cómo debemos vivir, no solamente cómo no debemos vivir. En todos estos sentidos, pues, la ley de Cristo, la enseñanza ética de Cristo, es más perfecta. Pero también es una ley de libertad, y aquí también se ve su perfección. Porque el gran problema de la ley del Antiguo Testamento, y este es un tema comentado ampliamente por Pablo en los primeros capítulos de 2 Corintios y en otros lugares, el gran problema de la ley del Antiguo Testamento es que era impotente para capacitar a los judíos para su cumplimiento. La ley del Antiguo Testamento era una ley externa, escrita en tablas de piedra, al menos los 10 mandamientos. Pero Jeremías y los otros profetas habían previsto el día en que, por el Espíritu Santo de Dios, aquella misma ley, perfeccionada, iba a ser escrita en el corazón del creyente, de manera que ya no sería externa, sino interior, en el sentido de que Dios pondría por su Espíritu en el creyente no solamente una capacitación para hacer la ley, sino un deseo de cumplirla, el querer además del hacer. Y en Cristo el creyente tiene un poder interior, obra del Espíritu Santo, que le capacita para guardar la ley. En este sentido, la ley de Cristo es una liberación. No es ya una ley impuesta desde fuera, sino escrita dentro del corazón. No es una letra muerta, es decir, una letra que condena y acusa, sino un poder vivo dentro de nosotros. O como dice Santiago en el versículo 21, es una palabra implantada. ¿Os acordáis de las palabras que Jesús dirigió a la multitud en Mateo 11, versículo 28 en adelante? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Inicialmente estas palabras pueden extrañarnos. Jesús está hablando en contradistinción con los fariseos u otros rabinos de su día. Ellos invitaban a la gente a venir a ellos con el fin de colocar sobre ellos un yugo, es decir, los mandamientos de la ley matizados y explicados por ellos. Pero según Jesús, este era un yugo pesado, duro y difícil de llevar, que los mismos rabinos eran incapaces de guardar. Y sin embargo, recordamos que en realidad la enseñanza ética de Jesús es más exigente, mucho más exigente, que la de los fariseos. Porque a fin de cuentas, los fariseos y los otros rabinos solo tenían una serie de mandamientos externos. Y Jesús exige la santidad en nuestras motivaciones, el amor en el corazón. ¿Y quién puede llegar a esto? Y sin embargo, Jesús dice, mi yugo es fácil. Y creo que la clave de esto está en la primera frase, venid a mí. Si nosotros intentamos vivir conforme a la enseñanza ética de Jesús, llevando solos el yugo, fracasaremos. Pero un yugo es un instrumento que debe ser llevado por dos bestias. Y la idea es que tenemos que venir a Cristo para que Él y nosotros juntos vayamos por la vida llevando este yugo. En otras palabras, Él no solamente exige, y mucho más que la ley del Antiguo Testamento, sino que, claro, esto no está explícito en este texto de Mateo, esto viene posteriormente en otras enseñanzas de Jesús y los apóstoles, pero Él también nos capacita por su presencia a nuestro lado. Él lleva el yugo juntamente con nosotros. Yo no puedo vivir, ni siquiera conforme a la ley del Antiguo Testamento, ni mucho menos conforme a la ley de Cristo, en lo que yo soy. Pero en la medida en la que voy a Jesucristo, disfruto de la comunión con Él, me someto a Él, me abro a Él, camino por su Espíritu Santo, descubro que Él es capaz de hacer en mí lo que yo por mí mismo no puedo hacer. Y descubro que su yugo es fácil y ligera su carga. Nos hemos desviado mucho de nuestro texto y dije que íbamos a repasar estos puntos rápidamente. Lo siento. Pero algo de esto entendemos cuando miramos atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Si estudiamos la palabra, es porque sabemos que ella es nuestra vida. No lo hacemos como un ejercicio mental, académico, sino como algo vital. Sin mi comida espiritual, yo no puedo seguir viviendo. Y lo como. Y vivo por ella, sabiendo que me libera. Yo recibo liberación espiritual a través del estudio de la palabra, con la finalidad de vivir por ella y ponerla por obra. Pero sigamos adelante. El hacedor, primero, mira atentamente. Segundo, lo hace sabiendo que es la perfecta ley, la de la libertad, que está contemplando. En tercer lugar, y este es el punto, o ya entramos en el punto principal de diferenciación entre el hacedor y el oidor, persevera en ella. Esto en contraste, ¿verdad?, con aquel que se considera a sí mismo y se va, no se queda ante el espejo. Ahora, en contraste, el hacedor de la palabra retiene la palabra, sigue ante la palabra. Hay dos posibles matices aquí. Uno es que el hacedor dedica mucho tiempo al estudio de la palabra. Persevera en ella, en el sentido de no ir corriendo para tragar una pequeña comida espiritual y seguir adelante con el resto de la vida, sino que dedica tiempo, el tiempo necesario, para poder comer bien, digerir bien lo que está comiendo, sin prisas. Esto es necesario. No debemos escatimar esfuerzos ni tiempo en nuestra lectura y nuestra meditación de la palabra. ¿Os acordáis del ejemplo de Lutero? Él solía decir que cuanto más trabajo tenía que realizar aquel día, entonces tanto más necesitaba dedicar tiempo a estar en la presencia de Dios antes de empezar aquel día. O sea, su lógica era al revés de la nuestra. Nosotros decimos, bueno, tengo tanto que hacer hoy que, Señor, lo siento, pero solo te puedo dedicar 5 minutos. No, la lógica es, si tengo tanto que hacer, pues necesito dedicar más tiempo aún a estar en la presencia de Dios antes de empezarlo. Y esto es necesario, es muy importante. Pero seguramente es más bien el segundo matiz que Santiago tiene en mente aquí, que no es tanto el de dedicar mucho tiempo al estudio, sino el de llevar con nosotros a lo largo del día aquello que hemos estudiado, meditándolo, poniéndolo por obra, a fin de no olvidarnos de ello. Vamos a volver a esto más adelante, así que no abundo aquí. Volveremos a ello. Pero esto es perseverar en la palabra. Asegurar que a lo largo del día estamos viviendo por ella. Y esta interpretación creo que se queda confirmada por la frase siguiente: no siendo oidor olvidadizo. Esta persona persevera en la palabra en el sentido de llevarla consigo a lo largo del día, porque no se olvida de ella. Sigue recordándola. Aquí un pequeño chequeo personal. Vamos a olvidarnos por el momento de nuestras propias lecturas y estudio de la palabra. Pero solo a nivel de los mensajes que hemos escuchado, ¿cuántos son? ¿Cuántas veces a la semana escuchas un mensaje de la palabra? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Variará según la persona, ¿no? Pero eso quiere decir 50 mensajes, 100, 150 al año. Multiplica aquella cifra por los años que llevas de convertido. ¿Cuántos mensajes has escuchado? ¿Y de cuántos te acuerdas? Bien, yo sé perfectamente que no es cuestión de poder reconstruir sermones que escuchamos hace 20 años. Esta no es la idea de Santiago exactamente. Pero creo que sí que tenemos que confesar y reconocer que con muchísima facilidad lo que hemos escuchado se nos va. Las palabras meramente escuchadas y nunca arraigadas en el corazón pronto se olvidan, por muy valiosas que sean en sí, y el beneficio recibido es imperfecto y de poca duración, dice un comentarista. ¿Cuánto tiempo nos dura a nosotros el mensaje? Lo escuchamos asintiendo con la cabeza, diciendo, sí, estoy de acuerdo. Sí, reconozco que esto es algo que necesito rectificar en mi vida. Estamos de acuerdo. Y 5 minutos después del culto, ¿todavía nos acordamos? ¿Y 2 horas después? ¿Y 2 días después? Podemos escuchar el mensaje con buenas intenciones de cambiar, de permitir que la palabra tenga su obra en nosotros. Pero, en última instancia, esto va a depender de si, en principio, somos oidores o hacedores. Y esto va a depender, en primer lugar, de nuestra actitud. Si estamos en un culto en plan pasivo o activo. Que si estamos allí para cumplir con un deber religioso. Porque sabemos que el Señor quiere que vayamos a la iglesia y por lo tanto ocupamos nuestro banco. Y si el mensaje es interesante, pues seguimos el mensaje. Y si el predicador es un poco aburrido, pues nos dormimos y pensamos en otras cosas. Somos pasivos. O estamos allí pendientes de la voz de Dios. Señor, háblame. Necesito recibir tu palabra. ¿Cuál es nuestra disposición? Y os propongo que nunca vamos a recordar lo que escuchamos si no desarrollamos ciertas disciplinas mentales. Y que nadie se asuste con esto. No estoy hablando de prepararnos para estudiar en la universidad. Estoy hablando de una disciplina que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Es la disciplina de no marcharnos del culto sin haber asegurado qué es lo que Dios ha querido decirme hoy. En aquellos momentos, al final del culto, en la última oración, en los momentos de silencio después, luchar con el Señor. Señor, ¿tengo claro en mi mente lo que tú has estado intentando decirme? Porque sé que si no lo tengo claro ahora, fácilmente el maligno va a venir y va a quitarme el beneficio de tu palabra. Y quiero tener la clara. Algunos de vosotros tenéis la disciplina de tomar apuntes. Esto es muy sano. Pero os animo a que también tengamos la disciplina de mirar nuestros apuntes en espíritu de oración cuando lleguemos a casa y nos ponemos delante del Señor y repasamos lo que hemos apuntado e intentamos entender delante de Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme aquí? Porque estoy dispuesto. Quiero crecer, quiero cambiar. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de disciplina mental. Tomar estas cosas en serio, tener hambre y sed de Dios y de su palabra y ponerla por obra. Esto nos lleva a la frase siguiente. En quinto lugar, hace lo que oye. Es hacedor de la obra. Porque, como también vamos a explorar en un momento, la mejor manera de no olvidar lo que la palabra de Dios nos ha dicho es de obedecerla. si ponemos por obra lo que la palabra nos ha dicho, pues no nos vamos a olvidar de ella, porque la estamos viviendo, ya viene a ser una parte nuestra, es algo vital en nosotros. Así que si no queremos olvidarnos del mensaje, pues vivamos el mensaje, pongamos por obra lo que el Espíritu nos ha dicho. Y dice Santiago, el resultado en tal caso es la bienaventuranza. Este será bienaventurado en lo que hace. Yo observo que hay mucha frustración en los creyentes evangélicos de hoy. Mucha insatisfacción, vivimos vidas muchas veces tristes y cansadas. Y supongo que hay muchas razones que podemos descubrir por esto, pero pienso que una de las principales es la que implícitamente Santiago nos está señalando. Es porque somos creyentes a medias. Somos creyentes con la mente, pero no somos consecuentes en nuestra vivencia. Sabemos lo que Dios quiere, sabemos identificar la palabra de Dios, sabemos reconocer lo que es una aberración cuando se nos dice una aberración, entendemos con la mente, pero hay una distancia entre lo que entendemos con la mente y cómo vivimos en la práctica. Y de allí viene nuestra frustración. Porque la bienaventuranza en la vida cristiana no viene como consecuencia de nuestro conocimiento, o al menos no es principalmente por nuestro conocimiento que viene la bienaventuranza, aunque yo soy de los que también creo que descubrir nuevas facetas de la verdad de Dios también es motivo de gran gozo. Pero principalmente es cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, que conocemos el gozo y la felicidad y la bienaventuranza de la vida cristiana. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos, en Juan 13, 17, «Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». No es el saber que da bienaventuranza, es el hacer. El Salmo 19, además del Salmo 119, dice unas cosas preciosas acerca de la palabra de Dios. Entre otras cosas, es una de las referencias al hecho de que la ley de Jehová es perfecta, que ya he mencionado. Pero en el versículo 11 de este Salmo, Salmo 19, versículo 11. Más adelante vamos a citar Salmo 119, versículo 11. Pero en el Salmo 19, versículo 11 dice: «Tu siervo es además amonestado con tus mandamientos. En guardarlos hay grande galardón». Sí, necesitamos la reprensión de la ley de Dios, pero esto nos provoca, si acaso, remordimiento de conciencia y tristeza. Es cuando vivimos conforme a aquellos mandamientos, cuando ponemos por obra la palabra de Dios, que descubrimos el galardón de Dios, la bienaventuranza. En resumidas cuentas, pues, y para profundizar un poco en algunas de estas ideas, el contraste en este texto no es el contraste entre aquel que, solo profesando ser creyente, solo mira la palabra de vez en cuando y de una manera superficial, por un lado, y aquel que toma en serio la palabra y la estudia y la medita, por otro lado. Evidentemente, Dios espera de nosotros lo segundo, pero esta no es la idea de Santiago aquí. En ambos casos se trata de alguien que estudia seriamente la palabra de Dios. Se trata de alguien que todos los martes viene al estudio y se interesa porque tiene hambre y sed de la palabra de Dios y quiere profundizar en su conocimiento de ella. Lo que marca la diferencia entre las dos personas es lo que viene a continuación de haber escuchado la palabra de Dios. Una persona se ve retratada en la palabra, se entera de que en esto y aquello debe cambiar, toma nota mental de que esto es cierto, pero luego se va sin arreglar cuentas con Dios, sin arrepentirse, sin comprometerse, sin que haya en realidad ningún cambio interior. En cambio, otra persona recibe exactamente la misma enseñanza, con exactamente la misma intensidad de concentración e interés, pero con esta diferencia de que a continuación pone por obra lo que ha estado escuchando. Así pues, el contraste más importante en estos versículos es el contraste entre el irse y olvidar del oidor y el perseverar y no olvidar, sino hacer del hacedor. Es el contraste entre aquel que va al culto de la iglesia o aquel que abre su Biblia en casa por una convicción que viene a ser que es su deber religioso hacerlo. Traga el mensaje como si fuese una medicina y enseguida se olvida de ella, como solemos hacer con los medicamentos. Luego sale para vivir su vida a su manera, pero con la satisfacción o la supuesta satisfacción de pensar que de alguna manera ha cumplido con su deber y que de alguna manera la palabra de Dios le va a hacer bien. Como decíamos en nuestro último estudio, la palabra de Dios sí que tiene poder en sí y sí descubrimos que por la gracia de Dios, cuando somos fieles en el estudio, también recibimos bien, aunque nuestra atención y nuestra práctica luego no sea satisfactoria. Pero nunca debemos refugiarnos en esto. Más bien debemos ser como aquel que, por otro lado, no deja la palabra en todo el día. Lo que él ha estudiado por la mañana, lo lleva con él. Lo que ha escuchado en el mensaje, lo retiene. Está continuamente dando vueltas sobre lo que ha escuchado, porque lo ha guardado en su corazón. Y esta es la cita del Salmo 119, versículo 11. Para que no peque contra Dios. Lo que ha leído, lo ha asimilado por la meditación y la disciplina mental de ir recordando y aplicando la palabra a lo largo del día. Lo que estábamos cantando antes de nuestro estudio de hoy, en el Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sus pensamientos versan sobre la palabra. ¿Os habéis dado cuenta lo perezosos y lo desorganizados, caóticos, anárquicos que somos en nuestra manera de pensar? Por cada minuto que estamos pensando conscientemente, concentrando nuestra atención en algo, utilizando la mente que Dios nos ha dado, pasamos 100 minutos arrastrados por los pensamientos que van y vienen, sin que nosotros seamos los dueños de nuestra mente, sin que haya autocontrol aquí. Especialmente esto es cierto en nuestra sociedad, en la que vivimos en medio de tantos medios de comunicación que están más que dispuestos de suplir el vacío mental que tenemos. Y por lo tanto, en vez de ejercer nuestro propio criterio y pensar y razonar y reflexionar y meditar y llegar nosotros a conclusiones, somos pasivos en la vida y vamos absorbiendo todo lo que el mundo nos va diciendo. Ahora, la conversión a Jesucristo representa el comienzo de una renovación de todo lo que es el ser humano. Y una de las áreas que el Espíritu Santo quiere redimir y rescatar en nosotros es nuestra mente. Dios nos ha dado capacidad de pensar, de entender su palabra, de meditar en su palabra. Y necesitamos la disciplina de que cuando Dios nos habla a través de una palabra, de un texto, pues aprendemos de memoria aquel texto y seguimos trabajando aquel texto durante el día. Y allí estamos esperando el autobús con la mente en los cerros de Úbeda, y de repente recordamos que esta mañana estaba meditando en aquel versículo y no voy a malgastar ahora el tiempo, voy a sacar del texto otra vez y volver a rumiarlo y meditar en él y sacar jugo y ver de qué maneras puedo aprovechar este rato para la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos, tenemos que aprender a ser como vacas, ¿no? Que comen la misma comida varias veces a lo largo del día. Y en un momento allí están en el prado comiendo la hierba, pero dos horas después allí está la vaca acostada debajo de un árbol y comiendo alegremente la misma comida otra vez. Pues así debemos ser nosotros, comiendo de lo que Dios nos ha dado a lo largo del día. Pero vuelvo a insistir en que la clave de recordar está en obedecer, en hacer. Meditar la palabra sin ponerla por obra es un ejercicio académico que puede interesar a algunos, pero que resultará vano y frustrante para la mayor parte. Pongamos otra ilustración, dejamos la del espejo. Pongamos la ilustración, por ejemplo, de unos planos de un arquitecto. A mí me gusta mirar planos, me gusta mirar mapas, pero reconozco que soy un poco extraño en esto. Y supongo que normalmente, a no ser que haya alguna motivación concreta, específica, no tenemos gran interés en estudiar planos. Si nos entusiasma el arte, podemos mirar planos por nuestro sentido estético. Si nos entusiasma la tecnología, también puede haber algo de interés en mirar los planos arquitectónicos por lo que revelan de innovación tecnológica, ¿no? Pero normalmente solo será una persona especializada que tenga interés en mirar planos por el gozo de mirar planos. Y de igual manera hay especialistas que disfrutan estudiar la Biblia solo por el hecho de estudiar la Biblia. Incluso los hay que estudian la Biblia todo el día sin ponerla por obra. Y esto es muy triste. Pero otra cosa es si soy el constructor de la casa. Si yo soy el constructor, entonces sé que necesito los planos. Y no me separo de los planos. Constantemente ellos son mi punto de referencia. Y en cada nueva etapa de la casa, de la construcción de la casa, vuelvo a los planos a ver si lo estoy haciendo bien o no. Es cuando estoy construyendo que los planos verdaderamente vienen a tener interés para mí. Y es cuando estamos viviendo la vida cristiana, construyendo nuestra casa espiritual, que el estudio de la palabra viene a tener significado para nosotros. Si hace tiempo que en realidad nos hemos estancado en la vida cristiana y hemos dicho, bueno, Señor, yo hasta aquí he estado construyendo, pero supongo que estarás ya muy satisfecho con mi casa y por lo tanto aquí me quedo y voy a descansar el resto de este peregrinaje, pues entonces evidentemente no vas a tener gran interés en volver vez tras vez a la palabra para ver lo que dice. Ah, esto ya lo sabemos. Es cuando estamos verdaderamente involucrados en la obra de Dios, cuando verdaderamente estamos interesados en crecer en santidad, que la palabra de Dios llega a ser importante para nosotros y descubrimos que no podemos pasar de ella, sino que necesitamos meditar en ella y construir nuestras vidas sobre ella. Si no es así, pedir a un creyente o un supuesto creyente que estudie la Biblia es lo mismo que pedir a un escolar que estudie el latín cuando después nunca va a tener que utilizar el latín. Es un ejercicio árido e inútil. No, debemos ir a la palabra sabiendo que ella es nuestra vida. Porque hemos de vivir por ella y somos hacedores, no solamente oidores. Y hermanos, si en realidad no nos gusta demasiado ir a la palabra, quizás deberíamos preguntarnos si es porque somos más oidores que hacedores y no queremos en realidad ser hacedores. Nuestra religión consiste más bien en cumplir con ciertas apariencias evangélicas. Ir a los cultos, estar con los hermanos, con otros que, como nosotros, mantienen ciertas apariencias, pero no es una religión vital de crecimiento espiritual, de construcción de nuestra casa, de alimentarnos de toda palabra que procede de la boca de Dios y ponerla por obra. Necesitamos una religión vital. Y este va a ser el tema siguiente de Santiago, en los versículos 26 y 27, que Dios mediante miraremos en nuestro próximo estudio. Pero ahora vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos muestre si somos hacedores o solamente oidores. Padre, tú conoces nuestros corazones y tú conoces también nuestras vivencias. Y tú sabes la relación que hay entre lo que escuchamos en los cultos y nuestra motivación en la vida diaria, entre el impacto de tu palabra sobre nuestra mente y su impacto sobre nuestra vivencia. Padre, pedimos que tú grabes en nosotros esta lección de hoy y que podamos salir de aquí con una nueva determinación de poner por obra lo que tú nos dices, de no estar con actitud pasiva, ni mucho menos crítica, en las reuniones y en nuestro estudio de tu palabra, sino con un corazón dispuesto, obediente, deseoso de recibir lo que tú nos quieres decir y vivir conforme a ello. Señor, sabemos que estamos muy lejos todavía de ser lo que tú deseas y que necesitamos seguir construyendo nuestras casas, acudiendo a los planes que tú como arquitecto has provisto, mirándonos en el espejo, mirando lo que tú quieres que hagamos y poniéndolo por obra. Enséñanos pues, Señor, a ser hacedores y no solo oidores de tu palabra, para tu mayor gloria. En el nombre de Jesús. Amén.